Cadenas Imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Arrancamos una nueva semanita de temas y lo que se nos viene esta semana, mejor ajustate el cinturón porque va a estar movida la semana. Hoy nos encontraremos con Dios en 2 Corintios 6 al 7, continuando con esta carta del apóstol Pablo para seguir creciendo nuestra relación con Dios. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, ¿cuántas veces hemos intentado abandonar ese pecado que venimos arrastrando y, por qué no decir, también acariciando? Y ya estamos cansados, frustrados, porque parece que no podemos salir del mismo. Ayúdanos hoy a encontrar una salida. Levanta nuestra cabeza para que podamos seguir luchando y saber que en ti hay victoria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchos confunden libertad con libertinaje. Suena parecido, pero no son exactamente lo mismo. Pensando que no importa lo que hagan con su vida, muchos dicen, no pasa nada, ya soy salvo por la gracia y Dios me acepta como soy. Pero, ¿es esto cierto? ¿Sí o no? En el tiempo entre las dos cartas dirigidas a los corintios, la relación entre Pablo y esta iglesia experimentó algunos cambios importantes. Pablo viajó por segunda vez a Corinto y comprobó que había personas intentando tirar abajo ahí su ministerio, serruchándole el piso, dirían en algunas partes de Latinoamérica, cuestionando su autoridad como apóstol. ¿Pero por qué sucedió esto? Durante varias décadas, un sector influyente de cristianos de origen judío que exigían que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, si querían convertirse al cristianismo, primero debían hacerse judíos, por así decirlo, y cumplir con toda la ley ceremonial. Esos judíos evidentemente negaban la validez de la decisión del Concilio de Jerusalén descrita en Hechos 15, que afirmaba que esto ya no era necesario. ¿Por qué? Porque Jesús era el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Los símbolos se habían tornado realidad. Pero la influencia de este sector era grande, era pesada, tanto que consiguieron que las iglesias de la provincia de Asia se opusieran a Pablo. Lo presentaban ahí como un apóstol inferior, de segunda categoría, ya que no había estado con Jesús personalmente como los otros. Y esa es la razón por la que Pablo escribe esta carta, para desmentir estas acusaciones y recuperar la confianza de los corintios. En 2 Corintios 1 al 5, como vimos en el episodio anterior, Pablo presentó 5 evidencias que lo diferenciaban de los falsos profetas que intentaban destruirlo. Su perspectiva, el fruto del Espíritu Santo, su testimonio, el resultado de su trabajo y su propósito. Pero, si bien cortamos nuestro estudio en el capítulo 5, esta sección en realidad se extiende hasta el capítulo 7, porque Pablo concluye su exposición haciendo un llamado a la santidad en la iglesia de Corinto. Ya que si bien la gracia de Dios nos salva de la vida sin Dios, no termina ahí, sino que nos capacita para la vida con Él. Esto es lo que llamamos vivir en santidad o proceso de santificación, donde somos transformados a la imagen de un Dios santo, santo, santo. Pablo dice en 2 Corintios 6, 14, con esto en mente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ya escuchaste hablar de este versículo alguna vez? Lo más probable es que siempre lo hayas escuchado dentro del contexto de las relaciones amorosas, ¿no? Pero si bien es parte del significado del texto, no se reduce solamente a este tipo de relaciones. Este principio es similar al que ya la Biblia presentó en Éxodo 34, 16, Deuteronomio 7, 1 al 3, Levítico 19, 19, y así podría seguir mencionando. Pero lo que voy es, toda la Biblia constantemente, una y otra vez, nos muestra las consecuencias que le ha traído al pueblo de Dios a nivel individual y colectivo este tipo de uniones en yugo desigual con aquellos que no son creyentes y la influencia con la que éstas corrompen la santidad. Por eso continúa diciendo Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, te lo ilustro de la siguiente forma. Imagina que llega el día de tu boda. Estás allí con la persona que sabes que es la indicada, nada te hace más ilusión que una vida juntos, y cuando llega el momento de los votos matrimoniales, la otra persona te dice, yo también te amo, acepto comprometerme contigo por el resto de mi vida, pero toda la audiencia queda expectante, tus ojos se agrandan, tus cejas se levantan, tu corazón palpita más fuerte y te dice, Para casarme contigo, tengo una condición. Mi ex vendrá a vivir con nosotros. No quiero que esto sea algo exclusivo. ¡Ja! ¿Qué le dirías? ¿Te parecería coherente? Sí, mi amor, claro, trae a tu ex. No, claro que no nos entra en la cabeza. Bueno, lo mismo con Dios. No puedo servir a un Dios santo y no querer vivir en santidad. Sería una falta de coherencia. O vives de acuerdo a tus convicciones o no tienes dichas convicciones. Puede que luches con esa vida de santidad, porque tenemos una naturaleza que desea el pecado y todos tenemos esa lucha. Pero no me estoy refiriendo a eso aquí, sino a la decisión intencional de continuar en una vida de pecado sabiendo que no está bien. Sin intentar siquiera luchar contra el mismo, hacer algo diferente, vencer esa tentación. La Biblia revela que el mundo como lo conocemos, en buena medida es un sistema orquestado por miles de años para distraernos, aturdirnos, engañarnos y apartarnos de Dios. Todo su brillo, toda su gloria, toda su diversión y filosofía se ha convertido lentamente en una trampa. Y si bajamos la guardia y nos dejamos llevar por el sistema del mundo, nunca podremos vivir en santidad. ¿Cómo podemos hacer esto de forma práctica? La respuesta es simple. La práctica desafiadora. Pero es a través del estudio de la Biblia, la oración, el congregarse en una iglesia local y el compartir a Jesús con otros. Son como las cuatro ruedas esto de un carro que mantiene nuestra vida en movimiento. A través del estudio de la Biblia conocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Logramos diferenciar entre el creador y criatura. Al conocer el carácter de Dios, esto nos lleva a confiar en Él como nuestro Salvador, en quien encontramos identidad, propósito y valor como Señor de nuestra vida. Por medio de la oración, le abrimos el corazón a Dios como un amigo. Reconocemos nuestra dependencia de Él y aprendemos a vivir continuamente en su presencia. Mediante el congregarte en una iglesia local, aceptamos que aunque la relación con Dios es personal, esta no debe ser privada. Somos llamados a creer, pero también a pertenecer. La iglesia te identifica como un verdadero creyente, te saca del aislamiento egocéntrico, te ayuda a desarrollar tu músculo espiritual, te necesita para que uses tus dones, te ayudará a prevenir las recaídas y te da la guía de líderes espirituales. Y finalmente, al compartir a Jesús, si tú te quedas sentado observando que los otros cumplen la misión de compartir el mensaje de salvación, voy a decirte algo, voy a ser directo, préstame tus oídos. No importa cuánta Biblia leas, cuántas horas ores o cuántas veces asistas a tu iglesia local, tu relación con Dios en algún punto terminará muriendo. La misión es un asunto de sobrevivencia espiritual, es la responsabilidad de cada creyente. Y el diablo buscará diferentes formas para apartarnos de ese camino de santidad. Para que en lugar de servir a Dios, lo sirvamos a Él. Detrás de una atractiva oferta de que supuestamente nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Cuando mentira, somos títeres de Él. Muchas de las distracciones actuales nos quitan la mirada de los asuntos espirituales. Disminuyen nuestra lucidez mental. Llenan nuestra mente de elementos nocivos para el desarrollo espiritual. Algunas de ellas son las redes sociales, los programas de televisión y cine, música perjudicial, videojuegos, erotismo inmoral, vanidad, inmoralidad sexual, la falacia del éxito, el amor al dinero, los malos hábitos de salud. Todo esto que muchas veces ya dentro del contexto en el cual estamos no nos parece tan peligroso o tan malo, no tiene ningún problema, termina arrastrándonos. Termina arrastrándonos. No es normal que pasemos un promedio de 3 a 4 horas en el celular cada día, en una constante búsqueda de validación, una marcada polarización, y así podría seguir mencionando, pero llenándonos de creencias falsas que nos llenan de confusión en burbujas informativas donde no sabemos qué es verdad, qué es mentira, y pasamos horas ahí. Programas de televisión y cine, series, películas, donde uno no está activamente buscando aprender algo. No, uno busca relajar y permite que todo tipo de influencias entren en la cabeza. Violencia, erotismo, inmoralidad sexual, deshonestidad, infidelidad, una supervaloración de la identidad humana. Y todo esto va entrando, distorsionando la forma de pensar y ni siquiera nos estamos dando cuenta. La música que hoy resalta un falso enamoramiento, traición, inmoralidad sexual, amor al dinero, fama, droga, ego, orgullo, humillación, todo va penetrando. Los videojuegos altamente adictivos disminuyen nuestra capacidad cognitiva, hiperestimula nuestro cerebro y claro, después quieres sentarte a leer la Biblia y no te va a llamar la atención. El erotismo inmoral donde por todos lados nuestras mentes son llenadas de imágenes sexuales, en lo que leemos, en lo que después también escuchamos, en la calle, en casa, en el celular, en todos lados está la vanidad. Una época donde le rendimos culto al narcisismo, todos queremos exhibir la buena vida que tenemos, lo bonito que somos, lo mucho que viajamos, lo bien que... todo es sobre mí. La inmoralidad sexual, donde se promueve en todos lados. Hoy los noviazgos roban privilegios del matrimonio y eso destruye la espiritualidad, atenta contra el templo del Espíritu Santo. Ni hablar de las adicciones a pornografía y masturbación. La falacia del éxito, donde dejamos a Dios de lado con tal de tener una carrera y un trabajo que al final del día no importará, pero como parece que de eso depende mi valor como persona, persigo eso y dejo a Dios de lado. Por ese amor al dinero, y todo esto me lleva a malos hábitos de salud, de dormir, de comer, de todo. ¿Por qué? Porque mis capacidades van siendo afectadas por toda esta forma de pensar e influencias que me rodean. ¿Te das cuenta lo difícil que es vivir en santidad y cómo el diablo ha buscado diferentes formas de quitar nuestro foco de Dios, de distraernos, de aturdirnos, de engañarnos y apartarnos de Él? Parece que no nos damos cuenta y allí estamos, totalmente influenciados por todo esto, pensando que podemos vivir con un pie con Dios y el otro en nosotros mismos. Pero Pablo termina diciendo en 2 Corintios 7 que este llamado a la santidad puede chocarle a algunos, incomodarles, incluso molestarlos, pero es un mensaje que necesita ser predicado. No para buscar condenar al otro y señalar el pecado, sino para llevarlo al arrepentimiento, con verdad, pero con gracia también. Por lo que la invitación es la misma de 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Voy de nuevo. Puesto que tenemos tales promesas, de que Dios quiere estar en nosotros, de que realmente somos suyos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No queramos entrar en un compromiso con Dios y traer al ex. Piensa en tu propia vida y pregúntate, ¿cómo están las cuatro ruedas que mantienen en movimiento tu relación con Dios? ¿Cuál de ellas, Biblia, oración, iglesia, compartir a Jesús, está un poco desinflada y necesita volver a llenarse? ¿Estás tomando decisiones coherentes a las convicciones que dices tener? ¿O estás haciendo compromisos con oportunidades y personas que van en camino contrario al de la santidad? ¿Qué oportunidades debes dejar pasar o personas rechazar en tu vida, por más que te gusten, que ames, que parezca la mejor decisión, pero porque quieres vivir una vida de santidad? ¿Sabes? No es fácil este tema, pero requiere decisiones radicales, donde nos la juguemos toda por Dios. Naturalmente intentarás poner todo tipo de excusas y o justificaciones para seguir con el tipo de vida que estás teniendo aquí. Pero no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Aceptas el desafío de vivir en santidad? No debes vivir en santidad para estar delante de un Dios santo. Debes cada día buscar la presencia de ese Dios santo para que pueda librarte de esa vida de pecado y vivir en santidad. A lo que voy es que la santidad no es un requisito para acercarnos a Dios. Es la consecuencia, el resultado de una relación con aquel que es santo, santo, santo. Y en su compañía vamos siendo santificados. Solo podrás vencer tu amor. Préstame tus oídos para lo que te voy a decir. ¿Quieres saber cómo abandonar tu pecado? ¿Cómo vivir en santidad? Solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea mayor. Entonces prométeme una cosa. No permitas que Satanás te convenza de no ir a Dios debido a tu pecado, sino que el mismo pecado sea un recordatorio de cuánto necesitas de Dios. ¿Ok? ¿Promesa? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, ¿cuánto te necesitamos? Ese cuánto venimos dando vuelta por, llamémoslo, vergüenza, frustración, hipocresía, y pensamos que no podemos ir delante de ti, que primero debemos solucionar nuestras cosas y recién ahí tú nos aceptarás. Pero que hoy podamos entender que es diferente, que en primer lugar tú nos llamas a no unirnos en yugo desigual a nada ni nadie que vaya en contra de ti, que nos aleje de ti, En segundo lugar, que si en este momento nos encontramos en esa situación, debemos tomar una decisión radical. Y a pesar de, no importa cuán lejos nos hayamos ido o bajo hayamos caído, tú nos sigues esperando con los brazos abiertos, pero necesitamos decidirnos completamente por ti. Ayúdanos a tomar esas decisiones en el trabajo, la universidad, las relaciones amorosas, en la salud. Ayúdanos a tomar esas decisiones, por favor, Señor. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.